Buenas tardes, un día más aquí en Hispanidad Cofrade. Como siempre, este programa de Hispanidad Radio en el 101.8, la radio online, en el Facebook, el YouTube y el Twitch de Hispanidad Radio. Quedan 15 días para el miércoles de ceniza. No lo parece, pero esto está aquí ya. Y 54 para el domingo de Ramos. Hoy tenemos un tema, de un programa lleno de temas. Vamos a hablar del cartel de Sevilla, evidentemente, de todo lo que ha dado, porque me parece bastante interesante, ya que ha sido algo que ha traspasado de forma increíble ya no solo el ambiente cofrade, sino las noticias de todo el mundo. Vamos a hablar de el arte de vestir a las vírgenes, vamos a hablar de bordados, de bocetos, pero antes vamos a saludar a Juan Infante, nuestro director de Hispanidad Radio y
buenas
hoy
tardes,
a
encantado.
La técnica.
Saludos.
Le mandamos un saludo a Sergio Borrero, que hoy no puede estar aquí por problemas de salud familiar. Todo un abrazo y todo nuestro apoyo. Y a nuestra mesa, algunos ya la conocéis, Lolo.
¿Qué pasa? Es que ya no suelto el micro. Yo venía una vez y ya no lo suelto.
Gracias por venir otro día.
Nada a ti.
Tenemos también a Elena María, que ya ha estado también, otro día estuvo aquí con nosotros.
Hola, ¿qué tal?
Y nuestro invitado, digamos, más experto en las materias de hoy, Fernando Andrade.
Muy buenas, encantada de estar aquí.
Vamos a empezar con las noticias un poquito antes y ahora ya nos metemos en el salseo bueno y duro. Bueno, ha sido una semana de muchas noticias, sobre todo en temas artísticos y en actos de para nuestra cuaresma y lo más cercano a la cuaresma. Empezamos por la hermandad de los estudiantes. Si me falta alguna, voy a decir que lo siento, pero claro, esto lo suele hacer Sergio y ha sido un poco, por mi parte, así, no he podido recogerlo todo, pero vamos. La hermandad de los estudiantes realiza este día 2 a las 8:30 la exaltación a la Virgen del Valle. Es una exaltación especial que va a ser compartida por varios antiguos exaltadores con motivo del 75 aniversario en la iglesia de San Sebastián, y los días 3 y 4 de 11 a 2 y de 6 a 8 tendrá un besamanos. Se ha anunciado además también el Vía Crucis del Santísimo Cristo de la Sangre, será el día 9 de marzo, saldrá de la parroquia de San Sebastián, realizará un traslado hasta la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el Polvorín, y desde allí, conjunto a las hermandades, realizará el Vía Crucis parroquial de las dos parroquias, algo que, bueno, no, creo que nunca ha ocurrido y que a mí me parece que va a ser algo bastante bonito y extraordinario. Además va a estar acompañado de el trío de Capilla Gólgota, como todos los Martes Santos desde hace, creo que desde 2010, si no me equivoco, y del coro de niños Escolanía de Sevilla, para darle un empaque aún más solemne al acto. Además de, se han preparado unas nuevas andas para la realización de este Vía Crucis. También se ha anunciado el cartelista de Vía Crucis extraordinario por el 75 aniversario, que será José Carlos Gil Torres, y una papeleta de sitio extraordinaria que será realizada por José Miguel Sánchez. Si nos pasamos bueno, entre comillas no nos pasamos mucho, vamos al Polvorín, en la hermandad de las Tres Caídas. Ha salido el cartel, que lo tenemos ahí puesto, el cartel del aniversario del no sé si lo he metido, creo, Juan. Bueno, ha salido el cartel, Bueno, ha salido el cartel del 75 aniversario realizado por Joaquín Pérez y el logo realizado por su hermano de la hermandad, Jairo Palma Esteve. Además han salido pues todos los actos del 75 aniversario de la bendición de la Virgen del Amor, que, bueno, no voy a decir todos los actos, son muchísimos, pero dan comienzo el 23 de febrero y durarán hasta el 16 de diciembre. Aprovecho para recordar que este sábado el proyecto del Patio del Amor tiene la colaboración con el salón de tatuaje El Santo Vicio, que creo que, no sé, un momento he dicho El Santo Vicio, para realizar tatuajes de forma benéfica. Todo el beneficio será para el Patio del Amor. Solo hay que llevar el boceto, o incluso el Santo Vicio ha subido a sus historias de Instagram una serie de dibujos, de diseños que pueden elegir. No se coge hora, aprovecho para decirlo, que no se coge hora, son tatuajes de 5x5 centímetros a color negro, por 30 euros, dos tatuajes para la misma persona, 50 euros, está bastante bien de precio, y estarán pues desde las 10 de la mañana hasta las... Yo he visto en Instagram, hasta las 4, que creo que es hasta las 2 de la tarde, y comienzan después de nuevo a las 4 hasta las 8 de la tarde. Pues todo lo que quiera, yo creo que voy ahí.
Yo te acompaño.
Yo creo que voy ahí, allí a las 10 de la mañana, a sacarla. Están descargadas, Juan.
Bueno, ¿de dónde?
En galería. Bueno, no pasa nada. Esto es lo que hay. Soy yo. Bueno, estas son las noticias. Si hay alguna, lo siento porque se me hayan despistado. Y ya vamos con los temas de hoy. Hemos intentado solucionar lo de las imágenes lo más rápido posible. Perdonadnos todos. Vamos a ver, ahí está, tenemos el cartel del amor, que a mí me parece una maravilla. No sé qué opinan el resto de la mesa.
Yo la semana pasada dije que a mí no me... Por norma general, mis carteles favoritos no eran los hechos por fotógrafos, pero bueno, aquí tenemos, después del de la Semana Santa, una vez más tengo que pegar un punto a la boca. A mí me encanta, la verdad.
A mí me parece espectacular ese cartel, cosas como son. Uy, perdón. A mí me parece espectacular el cartel del amor, yo no lo había visto, lo he visto ahora y la verdad es que me parece una pasada.
Fernando.
Sí, yo también lo vi los otros días cuando se estrenó, la verdad que me ha gustado mucho. Muy en tendencia a lo que está a día de hoy dentro de la cartelería.
Sí, ya Tres Caídas nos ha mostrado otras veces otros carteles de este estilo, ¿no? Un poco más digital. Sí. Pero con muchas alusiones alegóricas, ¿no?
Y además una tendencia que en estos últimos carteles que estamos viendo, como que esa pintura digital ya no pasa tanto la pintura hecha a mano, sino estos nuevos formatos. De hecho, yo también lo he utilizado y la verdad que cuando se maneja bien se hacen resultados muy, muy aparentes y muy atractivos.
Y también tenemos el siguiente, que es el logo que han sacado para el aniversario. Sí, lo podemos sacar. Ese, ahí está. A mí me ha parecido bastante bien, bastante sencillo, ¿no? Pero al final creo que es un poco lo que se busca, ¿no? En los logos, que es algo sencillo, pero que muestre lo que va a ocurrir, ¿no? Un poco.
Sí, bueno, en función del logo que tú lo veas y del tirón ya identifiques el qué, ¿sabes? Me parece que el logo de Las Tres Caídas en este caso pues cumple la función perfectamente, aparte que es estético. Y va en la línea estética también de la hermandad, con lo cual me parece también de 10. Yo es que últimamente Las Tres Caídas todo lo que hace me parece de 10. Te lo digo de verdad.
Bueno, pues vamos a pasar al siguiente tema. Ya Sergio nos ha mandado cosas, pero bueno, las veremos después antes de irnos. Vamos a pasar porque esta semana ha sido presentado, era el cartel que quedaba, digamos, de las capitales. El cartel de la Semana Santa de Sevilla, que bueno, ha sido noticia, no sé si mundial, pero a nivel de España ha cruzado todas las fronteras y evidentemente ha cruzado los límites del humor. Bueno, yo no creo que haya límite en el humor, pero me refiero que ha traspasado al meme, ¿no? La obra de Salustiano García, él mismo lo explicaba, ¿no? Que era su hijo, la cara de su hijo, pero que también se había inspirado cuando vio, con 12 años, si mal no recuerdo, a su hermano ya fallecido, vio como la belleza, pues lo vio tranquilo, digamos, ¿no? ¿Qué os ha parecido el cartel?
A ver, yo creo... ¿Qué me ha parecido o qué me ha parecido lo que se ha montado?
Primero, ¿qué te ha parecido? Y ahora vamos con lo que se ha montado.
Vale. A mí el estilo del cartel no es mi estilo, no es el estilo de los carteles que a mí me suelen gustar. Sí, es verdad que como obra, pues tiene una calidad indiscutible, ¿no? Y a mí lo que me chirría un poco, me imagino que es lo que igual que a todo el mundo, es la cara, el rostro, ¿no? Que a mí personalmente... no me evoca la imagen de Jesús. Si es verdad que yo a Jesús no lo conocí personalmente, tampoco estaba allí, no sé qué cara tenía, ¿no? Pero yo esa no me... A mí no me transmite lo que me tendría que transmitir una imagen de Jesús, a mí personalmente. Luego, si quiere, con lo que se ha montado, pues me parece que se ha ido un poco de padre. Quiero decir, el cartel puede gustar o no puede gustar, ¿no? Pero sí que es verdad que de ciertos sectores se ha escuchado que llega a ser una ofensa, ¿no? A ofender... A mí como cristiano no me han ofendido de ninguna manera, quiero decir.
Es un Cristo.
Claro, quiero
al final,
decir.
No
es un pollo frito lo que ha puesto ahí, ¿sabes?
Yo, por lo que he visto, ¿no? Tweet y demás, ¿no? Ha sido un poco la postura que le han puesto como que afeminada. He visto comentarios de personas diciendo que como que tiene la mitad de un cuerpo de hombre y mitad de cuerpo de mujer, pero que le habían recortado el pecho.
Pero a ver, que esa teoría viene de la misma persona que escuchaba el asereje del revés y decía que tenía mensajes demoníacos. Es que ya vamos, verás, hay que poner límite. Yo entiendo como obra de arte, bajo mi punto de vista, es impecable, a mí como cartel no me dice nada. Sí que es verdad que la postura que tiene el modelo en este caso... que es el hijo de este hombre, ¿no? Me parece sí. Más de una portada del Vogue que de un cartel de Semana Santa, que creo que es lo que nos chirría a todos, que parece más como una sesión fotográfica, esto de moda, más que un cartel de Semana Santa, bajo mi punto de vista, es siempre.
Tal vez sea un poco también el que no muestra una imagen, ¿no? Que lo que todo el mundo seguramente esperaba, ¿no?
Yo, como comentan ellos, que técnicamente yo lo veo, la verdad, que perfectamente ejecutado. Lo que sí es verdad, yo a él no lo conocía y estudiándolo un poco, viendo sus obras, la verdad que ha sido muy fiel a lo que él ha hecho durante todo su trabajo. O sea que normalmente cuando se encarga un cartel a un artista, sabes la trayectoria que lleva y sabes por dónde te va a tirar. Yo creo que si después de ver cómo yo he visto todas sus obras, a nadie le sorprende lo que él ha hecho. Es verdad que como un cartel, yo creo que es un poco lo que hablamos, ya no es tan en que no ha salido una imagen de la Semana Santa de Sevilla, sino que a lo mejor puedes hacer una alegoría sobre la resurrección de Cristo, que en este caso, pero es verdad que todas las imágenes yo creo que necesitan un halo de divinidad o algo que te dé... que te cree esa evocación a Jesucristo, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que le falta al cartel este es eso. No dejamos de ver a una persona, a lo mejor él, como ha hablado Elena o algo así, como una tendencia, que no es tan manieristas o tanto como una representación de Jesucristo, y yo creo que ahí es donde rebosa esta película que se ha montado, que a lo mejor es como dice ella, que es un poco más tendencia a una portada de revista o algunas tendencias así, pero no lo que representa el cartel de la Semana Santa.
De hecho, ya varios historiadores del arte han comentado y han publicado, ¿no?, sus opiniones, y con ejemplos, ¿no?, defendiendo el cartel con imágenes del Renacimiento, incluso imágenes cristíferas que procesionan no en Sevilla capital, pero creo que en la provincia,
y además
lleva el mismo estilo.
A raíz de lo que tú dices, sí es verdad que mucha gente decía el tema de la desnudez, ¿no? Jesucristo en la resurrección siempre se representa con un paño de pureza. Yo creo que hasta ahí, es que todo pensamiento que no sea este, verás.
Si alguien ve ahí algo, es que lo han dicho, y vamos a decirlo, algo pornográfico, como han dicho,
pues que tomaste una pastillita si lo ves.
Claro, sí. O sea, te parece pornográfico cualquier Cristo que esté solo con el paño, o sea, ya sea un crucificado, un resucitado, un atado a la columna o cualquier tipo de imagen en la que solo lleve el paño de pureza.
De hecho, en el Renacimiento se representan todas las imágenes, incluso la de Jesucristo y Dios desnudas. En el mismo Vaticano, en la Capilla Sixtina, lo podemos ver que todos los modelos y todas las imágenes estaban desnudas. Luego existió esa censura, pero incluso a Dios, que nunca se le podía representar, llegó a estar desnudo. O sea que por ahí no creo que haya donde coger esas críticas al cartel.
Mira, hay unos estudios, sobre todo a mí, que me gustó mucho la música, que en este caso la música, pero es extrapolable al arte. El arte es la causa de la sociedad, nunca al revés, ¿sabes? Entonces, con lo cual todo lo que evoca o todo lo que provoca el arte en este caso es consecuencia de la sociedad en la que vivimos. ¿Por qué hace 20 años este cartel no hubiera tenido el mismo impacto que ahora? Por la circunstancia social que se vive. O sea, tú esto estrenas hace 20 años, aparte que no había redes sociales, no había la cultura de la cancelación que existe hoy, no existía el coge todo con pinza, se hubiera llevado de otra manera, pero al estar en el contexto social en el que estamos, en contexto político, sociológico y todo que envuelve a todos nosotros, pues que hace que al final, a la mínima crítica que tú puedas sacar, el mínimo que tú puedas sacar un poco de protagonismo, lo vas a hacer, y todo lo que tú puedas exponer lo vas a hacer. Eso es lo que no se hacía antes. Entonces, como va todo unido, al final es como una exposición continua del ego de las personas. Pero es porque la sociedad al final te empuja y el arte es un reflejo de ello. En el momento que tú intentas poner un poco de arte y ya viene alguien, es que al final, como verás, tanto que decimos no es buen cartel, al final está siendo el mejor cartel porque es del único que se habla. O sea, como herramienta de marketing es un uno. Sí. Indiscutiblemente, porque ahora todo el mundo está hablando de la Semana Santa de Sevilla, y ahora lo que se sale un montón de reportajes, los no sé cuántos carteles de la Semana Santa de Sevilla, el cartel del año de la Semana Santa de Sevilla, como herramienta de marketing, es increíble.
Como cartel ha cumplido su función, desde luego.
O sea, que realmente
ha llegado a donde nunca había llegado, a lo mejor, la mayoría de los carteles.
De hecho, ayer estaba yo en Sevilla andando por la calle y me vino a la televisión para que quería entrevistarme para opinar sobre el cartel también. Yo creo, a raíz de lo que dices tú, Elena María, un poco, si hubiera sido la época pop, ese rollo, que esas tendencias que llevaba, a lo mejor no hubiera trascendido tanto. De hecho, me pareció muy curioso, no sé si recordáis, hay un cartel de la Semana Santa de Sevilla que es como el ojo de la Macarena, sí. Y dentro del ojo se refleja la giralda de la ciudad de Sevilla. Bueno, pues leí un artículo muy interesante a raíz de los carteles, de que ese mismo cartel se censuró porque no gustó cuando salió en la época, porque decían que no era lo que tenía que ser. Y de hecho, a día de hoy, es uno de los carteles más reconocidos de la Semana Santa de Sevilla.
Vamos a aprovechar un momento, porque tenemos comentarios.
Lo
pone Juan o Lolo, que son los que lo veis mejor.
A ver, te lo leo. Pepe Marón nos dice...
Al micro, Lolo.
Pepe Marón nos dice: me alegro del despropósito cartel de Semana Santa de Sevilla. Esta espiral de innovación, de ver quién la tiene más larga, de asesores artísticos, de mediocres culturetas, solo se acaba con una guarreta, como el caso sevillano. Ahora hay más posibilidades que los borreguitos, que son pastoreados por los líderes de opinión, puedan abrir los ojos y griten como el niño de Andersen, pero si va desnudo.
Mira, la ignorancia es muy osada y creo que este comentario es el reflejo de esa frase. Y ya está, ya no voy a decir más nada.
Creo que hay otro. Vamos a...
No,
sí, ahí, estupendo. María nos dice: estoy de acuerdo con Elena, el cartel puede gustar y representar más o menos, pero desde luego publicitar está publicitando.
Claro, al final ha hecho su función y yo creo que ha hecho tanto su función que ha llegado al meme, que creo que puede ser la mayor extensión de arte y de representación de la cultura actual, porque sacar un meme y que se haga viral es algo increíble ya en esta época.
De hecho hay un archivo nacional de memes. Eso es, eso es cierto. Lo mismo que está en la Biblioteca Cervantes, que están todas las obras escritas hispánicas, se está haciendo una biblioteca de memes. Lo que he dicho, la cultura evoluciona, la vida se abre paso y el reflejo de la cultura ahora mismo son los memes. Tú puedes ver ahora mismo la historia de España a través de los memes. Eso es un hecho.
Este que lo ha sacado una chirigota
de Cádiz.
Bueno, una chirigota de Sevilla, pero que cantó en Cádiz ayer, de hecho, y sacó este cartel, se llaman Los Niños de Isabelita II, van de Paqui Ring, y sacaron este. Tenemos el siguiente también.
Eso es del Casa Ricardo de Sevilla, que me parece muy representativo de lo que es la Semana Santa en sí misma, porque después de un paso tú te comes una croqueta y es que te vienes arriba y ves cuatro más, vamos.
Y creo que hay más. Bueno, este es mi favorito, yo tengo que reconocerlo. Pero porque yo soy fan del Sevilla.
Yo pensaba que era oficial, ¿eh? Yo, porque ya sabía prácticamente. Se había capaz de hacer.
Prácticamente. No, ellos lo han publicado. No lo han publicado, han subido las historias que les han subido a ellos con el cartel. Aparte, hay más con Sergio Ramos y con un montón de famosos y de todo. O sea.
Y además, meme también de la otra vertiente, del Cristo que aparece en el cartel, he hecho memes con él en otras posiciones.
Sí, hay de todo.
Hay de todo.
Yo creo que al final ha hecho su función, ¿no? El cartel de Sevilla está siendo el más famoso, cuando a lo mejor no es la obra más cofrade y a lo mejor que representa más la Semana Santa como tal, o la que podemos más reflejar el anuncio de la Semana Santa, pero ha hecho la función de que todo el mundo ha visto el cartel de Sevilla.
Hombre, no se está hablando en sí de la Semana Santa de Sevilla, del cartel desde luego. Yo, por ejemplo, ni todos los que no conocen a Salustiano, yo creo que ya no hay nadie que no sepa quién es.
No sepa quién es, sí.
Desde
luego. Pues bueno, vamos a pasar ya del cartel, porque era cierta una sección, y Elena nos trae una sección bastante interesante, además viene muy bien seguida, que es la Semana Santa, tanto en la música.
Sí,
Todo en la música pop, ¿no?
Sí, de los últimos años, porque a ver, lo que he dicho antes de que al final la música es un reflejo de la cultura, la Semana Santa pasa lo mismo, y al final la Semana Santa ha tenido un impacto cultural y sociológico, sobre todo en la parte de Andalucía, que ha traspasado fronteras, porque si te das cuenta al final lo que es el folclore andaluz se ha extrapolado a todas partes de España y a la vez se enlaza con la cultura latinoamericana. Entonces ya es como una cosa global, no, o sea, el folclore al final es nuestro, pero lo que son las imágenes, las vertientes estéticas, artísticas, al final es una cosa que se ha extrapolado a todo y ha enamorado a todo el mundo. Entre fites, si hemos llegado lejos, sobre todo, yo voy a tirar para casa, ¿no? La patrona de Huelva, la Virgen de la Cinta, salió en el año 1994 en un videoclip de Madonna, que fue bastante polémico, de la canción Take a Bow. Además,
¿tenemos ahí las fotos?
Sí. Además, la Virgen de la Cinta salía en el capote.
Tengo
porque
varias fotos, además.
Sí, son del videoclip. El videoclip lo podías encontrar en YouTube. Además, ganó el premio del MTV de los Video Music Awards de la edición americana de mejor videoclip, con lo cual a la Virgen de la Cinta la ha visto todo el planeta. Consiguió nada más que una semana, te estoy hablando del 94, en una semana 1.400.000 reproducciones alrededor del mundo. Y este videoclip, además, fue muy sonado. De hecho, se cuenta, se dice, se rumorea que Madonna le ofreció una cantidad millonaria a la Maestranza de Sevilla para grabarlo allí y la Maestranza se negó, porque Madonna en esa época, recordamos que fue todo el tema de la excomulgación, fuera un icono erótico, ha sido de las primeras mujeres en reivindicar libertad sexual, en fin, era un personaje más bien controvertido. Entonces, cuando vino a España para grabar este videoclip, su primera idea era hacerlo en la Maestranza. Se rechazó y lo grabó en la Plaza de Toros de Ronda con Emilio Muñoz, que además a Emilio Muñoz, el pobre, le cayó lo que a día de hoy sería todo el hate, todo el odio. Y la imagen que sale en todo el videoclip como protagonista, de fondo salen muchas más imágenes, ¿no? Sale, además, de fondo se intuye la Esperanza de Triana, pero la que está de protagonista, que es la Virgen que va en el capote del torero, que sale continuamente, que va la que protege al torero, la que sale debajo de Madonna justo cuando está ya en el palco viendo al torero Emilio, es la Virgen de la Cinta de Huelva. Y me parece súper curioso esto, porque además es una cosa muy poco conocida y me parece que eso, o sea, la gente de Huelva debería, fuera, aparte te guste más o menos Madonna y la historia de Madonna, me parece una cosa bastante interesante en cómo la Virgen de la Cinta acaba en un videoclip de Madonna. Es que verás.
O sea, habría que pedirle el capote con la firma de Madonna, ¿no?, para ese museo de la cinta.
Totalmente, porque además ya te digo que fue una cosa súper sonada, porque en esta época Madonna lo que hizo fue como una producción de cine. Fue una película pequeñita de unos 3-4 minutos con la canción y, claro, lo que hizo fue en esa época se... Entre ya la polémica que traía Madonna de por sí por todo el tema del Papa, no sé qué, encima ahora te saca un capote con una virgen y te pone una corrida de toros explícita. Porque es que además se recreó la Plaza de Toros de Ronda esto. Entonces, pues fue, la tacharon de, tú sabes, de...
De todo.
Sí. Más de ya la que estaban tachando. Pero ella tiró eso, lo que he dicho, del folclore andaluz, de la idiosincrasia de nuestro pueblo, y se vino para acá e hizo una película que además fue reconocida fuera de aquí, porque en España no gustó. Fuera de España fue muy reconocida, de hecho tiene muchísimos premios. Y la protagonista del vídeo es la Virgen de la Cinta, así que sobre todo a los cinteros de aquí, de... que nos estén viendo, podéis, Take a Bow se llama la canción.
Y no se comentó nada aquí en Huelva de eso.
Se comentó. ¿Qué
año has dicho?
¿90? No, el año 94 fue.
Yo es que tenía un año, entonces claro, me pilló regular.
Yo siempre había escuchado la leyenda urbana de por la cinta salió un videoclip de Madonna, pero claro, estas cosas que tú escuchas y dices, pero esto cómo va a ser, pues sí, fue. De hecho fue, vamos. Y sí, en Huelva sí se sonó, pero ya te digo, como fue un videoclip que no gustó nada en España, fue muy criticado, como que por España pasó muy de largo, muy de puntilla, pero el resto del mundo sí es muy reconocido, vamos, está premiado y de todo.
Tenemos más, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, lo que no sé es qué es lo que vas a poner después.
Tenemos dos vídeos aquí, que es lo único que se puede ver. ¿Lo pongo?
Sí,
que...
sí, ponlo. Ya. Y yo tiro. Vale, siguiendo con el hilo de Huelva, pues claro, yo sigo tirando para casa.
Lo que no se escucha,
no sé si se escucha, ¿no? Ahí se dio Contreras.
Claro, entonces se dio Contreras. Que además Sergio Contreras aquí, que aquí yo quiero lanzar a favor de Sergio Contreras, porque aquí todo el mundo se ha vuelto totalmente loco con el disco de Zetangana y con la canción de Demasiadas Mujeres, que es lo que sale la banda de Rosario Gadi, cuando esto ya lo había inventado Sergio Contreras. Es que vamos a ver, es que estamos poniendo a Zetangana al pucho por las nubes cuando aquí Sergio Contreras ya lo hizo. Y es más, sacó a la banda, aquí sale la Santa Cruz y salen unos nazarenos.
Que os cuente que los costaleros, el capataz era de la Hermandad del Cautivo, que por cierto me pidieron a mí hablar con la Hermandad del Cautivo, a ver si dejaban los sirios y estas cosas para el vídeo, y les dijeron que no. La Hermandad del Cautivo se negó a colaborar con el videoclip.
De hecho, además, si yo no recuerdo mal, fue un poco criticado también en lo que dice el contexto de la época. Zetangana llegó muchos años después, ese videoclip y ese tema de fusión de música, pero yo recuerdo cuando salió, que yo estaba en el colegio, que fue muy criticado, fue tan muy criticado el videoclip relacionado con la Semana Santa, con los nazarenos que salían y todo, porque era como una ofensa al mundo de la Semana Santa.
Es también lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Un poco, depende mucho de la época en la que se haga. Ahora Zetangana lo hizo, yo al menos no he escuchado ningún tipo de revuelo, y cuando salió Sergio Contreras, que lo hizo primero hace ya unos años...
Que ahora se escucha en las discotecas.
Es que es un temazo, que se va a escuchar hasta mi boda si me caso.
Y tenemos más, ¿no?
Sí.
Hay algunos cortos.
Tenemos este, ¿eh?
Con la
Es que además aquí el que sale el beso de Judas de Sevilla. El cantante es Canserbero, que según la Rolling Stone es el rapero en habla hispana más famoso y mejor que ha existido en el mundo. Además, hace poco el caso Canserbero está bastante en tendencia, porque hace poco reabrieron el caso. Fue un caso muy polémico, se lo acusaron de asesinato y demás, y hace poco se reabrió el caso y se demostró que lo asesinaron. Eres venezolano, hagan sus propias cábalas de lo que puede haber pasado ahí. Y este tema en concreto se llama Jeremías 17:5, perdón. Habla de la traición, de la Biblia y...
Un segundo, pues sí. Dice que no se, mientras que está el vídeo no se nos escucha, nos están diciendo.
Uy.
¿Cómo?
Que no se nos escucha mientras que se escucha el vídeo.
Pues no sé, debería de escucharse.
Bueno, pues vamos a ver el vídeo y ahora...
Ya lo pongo yo con la retaíla.
Bueno...
De esta manera son muy cortitos. Hay un vídeo que incluso no se puede poner lo cortito que es.
Claro, no, por el tema de los derechos de autor yo he tirado de cosas cortitas.
Sí, un poquito...
Que lo que estaba comentando, este cantante es Canserbero, según la Rolling Stone, el mejor rapero de habla hispana de la historia. Además, ahora mismo está en tendencia. Lo podéis encontrar en Spotify, es súper famoso, en YouTube, en todos lados, porque hace poco se ha reabierto el caso. Hace poco ya se descubrió que fue asesinado. Él es un chico venezolano, que además lo acusaron injustamente de asesinato y demás, con lo cual ha sido un revuelo, hasta metido el gobierno. O sea, siendo de Venezuela, pues hagan ustedes sus propias conclusiones de lo que puede haber pasado ahí. Además, bastante polémico, por eso me llama poderosamente la atención que en ese videoclip se haya usado la imagen del beso de Judas de Sevilla. La canción se llama Jeremías 17:5. Además, Canserbero ha sido un rapero siempre muy polémico, entre comillas, porque siempre ha sacado el tema bíblico, el tema de Jesús. Tiene una canción que se llama Es Épico, que es un diálogo de él con el demonio hablando, ¿sabe? De la, cómo es posible que estén aquí los dirigentes, porque ahora están aquí y son los mismos caras, es un tal Obama. Él siempre ha tirado mucho de eso toda la vida. Y este tema en cuestión habla de la traición y por eso sale el beso de Judas. Y además, para mí es un temazo, porque me parecía que era un tío que decía las cosas por su nombre y yo creo que por eso el pobre está donde está.
Bueno, pues creo que tenemos un comentario ahí.
Tenemos un comentario de Dani de Vega, dice: lo bueno de ese videoclip es que el momento de matar al toro sí sale censurado. Honor a ese montaje.
Ah, será referido al de Madonna.
El de Madonna.
El de Madonna, claro. Bueno, teníamos otro, pero creo que no se pueden ver, ¿no? Que es La Ventolera.
Es verdad, al hilo de lo que he dicho antes, ¿no? La música es un reflejo de la cultura y nunca al revés. Entonces, al final, si hablamos de folclore andaluz, el carnaval, y más en la época que estamos, siempre ha sido una cosa que ha estado muy unida.
Es que no se puede ver.
No se puede ver. Bueno,
no se puede ver ni en el WhatsApp.
Bueno, es un paso doble de La Ventolera,
la comparsa
Martínez de 1994
también. Se llama Sin tu melena al viento, porque el año anterior Martínez Ares, que es un autor de Cádiz bastante polémico también, es para que se va a callar, ¿no? Sí, lo puede soltar todo.
Ahora lo voy a compartir la pantalla.
Vale.
Y lo vemos.
Pues no, preséntalo mientras.
Pues eso, el año anterior con Los Miserables sacó un paso doble al Papa, que empieza diciendo, ha dicho el Santo Padre, y pues dice, pues... Estamos hablando del año 93 también, ¿no? Las cosas han cambiado bastante. En el año 93 la iglesia era muchísimo más cerrada, la sociedad era muchísimo más cerrada, y decir según qué cosas en el ámbito cristiano, católico, pues podía traer consecuencias. ¿Qué pasó? Martínez Ares pertenecía a la hermandad del Nazareno de Santa María de Cádiz, el Greñúo, y era cargado. Entonces, pues, después del revuelo que se formó por semejante paso doble, quedó fuera de la cuadrilla del Greñúo. Y al año siguiente, en La Ventolera, lanzó este paso doble, se llama Sin tu melena al viento, que es un paso doble, él despidiéndose del Cristo de Nazareno de Santa María, que de hecho la última frase que dice, yo te estaba esperando en la esquina y te traeré flores desde el infierno, ¿no? Como si te hubieran desterrado. Y al final, los que somos cofrades entendemos el dolor que puede ser que te aparten de tu hermandad por por decir lo que piensas, ¿no?
El paso doble, o, 1993, el que...
El del Papa, 1994, este. No, 93, Los Miserables.
Los Miserables.
Sí, porque además tengo entendido que incluso lo expulsaron de la hermandad.
Sí, sí.
Como hermano y demás. Que no,
creo que fue excomulgado y todo. Sí,
no, excomulgado no. De hecho, no, solo hay tres.
Yo tengo entendido de que por lo menos de la hermandad,
lo
quitaron.
Sí, pues excomulgaciones había muy pocas. Creo que son Madonna, Samantha Hudson, también está excomulgada, y alguien más. Eso es verdad, ¿eh? O sea, buscarlo.
Vamos a ver, a escuchar el paso doble.
Le doy el play.
Melena ardiendo, me quedo pa' siempre, y sin llevarte a hombro, me deja a los santos, los mismos que aplaudieron y enorgullecieron de ser mis hermanos. Cuando llegó el momento, guarda un silencio y lavaron sus manos. Lo mismo que Pilato, Pilato, porque te quiero y quiero, me acusa la gente. Ya de Santa María se fue el diablo, en un monte mía. Con los cristianos que no pecan nunca, los que te ponen precio y venden tu cara en una estampa, los que al llegar el viernes hincan el diente a nuestras culpa, culpa, culpa. Dejo esta casa, que los golpes de precio no son mi religión. Sentencia y una cruz apuesta para toda la vida. Ya me han incidido por ratonería, a ver de mi canillo bueno, despídeme de mi mal dolor.
La verdad es que es impresionante. Yo no lo había escuchado alguna vez, pero la verdad
es
que te pone la piel, a mí por lo menos me pone la piel de gallina. Bueno, pues muchas gracias, Elena.
De nada. Ya la conclusión a todo esto es que la Semana Santa es una expresión artística, cultural y sociológica, y que gracias a Dios tiene representación en todas las facetas del arte, y el que no entienda eso está muy ciego, es lo único.
Bueno, tenemos un último comentario ahí antes de pasar ya al tema.
Sí, me lo dice que no lo lea.
No lo tenemos.
Ah, que no lo
lea. No lea esto, no lea. Bueno, es porque se escuchaba mal el sonido con el vídeo. Ahora que pasó ahí.
Pues bueno, pasamos al final, tema que no competía principalmente hoy, que es los bordados y demás. Y esto lo hice porque, o sea, quería hablar de esto porque hace poco vi en los vídeos estos de TikTok, ¿no?, que te van saliendo, en una entrevista de un hombre que decía que los diseñadores muchas veces no diseñaban pensando en dónde iba a ir el manto. Bueno, él se refirió principalmente a los mantos de salida, ¿no? Pero bueno, se puede llevar a cabo pues en cualquier tipo de bordados, ¿no? O incluso en orfebrería, ¿no? Que muchas veces se diseña y a lo mejor no pensando en dónde se va a colocar después, pensando sobre todo en el tamaño que tiene eso, y que después cuando se realiza es verdad que no cabe, o al final hay que recoger, ¿no? Los mantos, sobre todo, podemos ver, ¿no?, que muchas veces están como demasiado recogidos y como que parece que le queda muy grande a la Virgen o muy grande al paso.
O que se quedan pequeños también.
O también se pueden quedar pequeños, incluso túnicas, ¿no? Hemos visto túnicas de Cristo y demás que cuando se las han colocado, algo que se trabaja tanto, que es tanto esfuerzo, tanto dinero y tanto tiempo, luego se la pones a la imagen y parece que no la han medido y hay que llevarla otra vez para arreglarla. Fernando, tú eres el experto aquí, eres bordador, además eres vestidor de la Virgen de la Misericordia, de aquí de la Hermandad del Cautivo.
Y del Señor también.
Y del Señor también. Y aparte eres diseñador y bueno, y pintas y todo, es que Fernando hace de todo. ¿Qué te parece eso? Y bueno, ya explícanos un poco cómo suele ser también un poco el proceso, ¿no?, que se lleva a cabo para realizar tanto un boceto como hasta al final cuando se llega a la imagen, ¿no?, y se le coloca, ¿no?
Pues todo lo que has dicho tiene razón. Lo corroboró todo. Es verdad que el problema de diseñar muchas veces, a lo mejor personas que no son tan expertas o que lo hacen por afición o que no tienen ese contacto directo con las hermandades, con las imágenes, suele acarrear muchos problemas a la hora de ejecución o a la hora de trasladarlo a la realidad. Tened en cuenta que cuando nosotros diseñamos a unas escalas que no son las que realmente son. Y claro, eso trae muchos problemas después, y sobre todo también porque muchas veces se imagina el diseñador una cosa en la cabeza que a la hora de ejecución es imposible. Es imposible de ejecutar porque, bien que sea demasiado pequeño, porque no se sustente o por los motivos que sean. En mi caso, yo siempre que llevo el tema de un diseño, vamos a hablar sobre todo de diseño, yo creo que es muy importante aprender por lo menos más o menos por dónde tirar los oficios. Si yo quiero hacer un diseño de un bordado, tendré que saber un mínimo sobre bordado. Tened en cuenta que no solamente es importante el diseño, sino la hora de ejecutarlo. ¿Cuánto diseño no hemos visto que lo ha salvado un buen bordado o al revés, o que lo ha destruido, ¿no? O igual de orfebrería. En este caso yo creo que también es así. Yo creo que hay que tener una mínima conciencia sobre lo que estamos trabajando para saber el qué queremos reflejar a la hora del dibujo. Entonces es un trabajo muy minucioso. De todas formas, a día de hoy también hay que decir que tenemos grandes archivos de vídeo, de libros de todos los tipos que nos podemos basar, y además tenemos grandes referentes a lo largo de la historia que se ha ido trasladando sus diseños y la forma de trabajar. Eso también nos ayuda mucho. En cuanto al tema del diseño, como veníamos hablando, yo sobre todo me baso en para quién va, cómo va y qué se va a realizar. Y creo que es bastante importante. Si no sabemos la técnica, es difícil que lo que tengamos en la cabeza salga a la realidad. Y de hecho, muchas veces ha llegado a pasar que por ejemplo, una toca de sobremanto, un manto, necesita unos ejes que tiene ir centrados con la cabeza de la Virgen, y si no se sigue en esos ejes, da muchos problemas. A mí me ha llegado a pasar a la hora de colocar o vestir a la imagen que no me coincidía y me las he visto negras para colocar eso. Y claro, el trabajo hay que hacerlo bien desde un principio, hay que trabajarlo. También sé muchos casos de diseñadores que a la hora de llevarle un taller, el taller ha tenido que modificar toda la estructura o las escalas del diseño, porque es que si no, eso se veía demasiado. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Y de hecho, muchos temas de orfebrería que cuando nos ponemos a imaginar se nos va a la mente y hacemos ahí cualquier caracolillo volando sobre una nube y tal. Y claro, llegamos al orfebre y nos dice que lo siento.
A mí hay que decir que a mí la orfebrería es lo que más inseguridad me da del boceto a la realidad. Cuando ya sí está realizado, ¿no? Porque es como lo que, no queriendo, pero sí es verdad que es lo que es como más engañoso. Porque es verdad que tú en un dibujo, pues claro, ves muchos detalles, mucho sombreado para ver ese proyecto, ¿no? Y al final ves un boceto, a lo mejor tú dices, esto es una maravilla. Cuando vuelves tú dices, claro, que esto a lo mejor no se puede hacer.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado ahí, no?
Por eso mismo, porque al final hay que saber muy bien qué es lo que estás dibujando. Hay que ser realista. De hecho, yo no sé si os ha pasado muchas veces que hemos visto un diseño y hemos dicho, a ver lo que llega.
Con todos.
Porque una cosa es el diseño que tú hagas y también hay que tener muy en cuenta la persona que tú estás eligiendo para realizarlo. Porque, como he dicho, cuántos maravillosos palios, pasos, coronas y demás hemos visto en diseño, y a la hora de la ejecución como que se nos ha caído un poco...
O el tamaño. Todo. A mí me ha pasado con el tamaño. Que sí, ves el boceto y dices, buah, esto va a ser de 2x2.
Hay que tener en cuenta...
Cuando llega tú dices...
Sí, es que lo que yo iba a decir, hay que tener muy en cuenta, sobre todo también para la imagen que va, es que al final el bordado, el palio, el paso, la corona, el puñal mismo, que es más insignificante, tenemos que tener muy en cuenta para quién va, qué tamaño tiene la imagen, cómo se viste, cómo... Es que al final todo entra dentro de una conjunción. Nosotros también, ya como parte de mi papel de vestidor, necesitamos proporcionar la imagen. Toda la imagen, al final, la vestidura es un 80% del conjunto total de la imagen. Es lo que al final te marca. necesitamos darle unas proporciones y necesitamos darle sobre todo el que ese resultado final encaje todo con esa imagen. Es lo que tú dices, un manto con unas piezas enormes, muy pequeñas, una saya que no llegue a donde tiene que llegar, unas coronas desproporcionadas enormes o muy pequeñas, que también se suele dar. Al final hay que tener en cuenta todo eso, y detrás de todo lo que vemos hay un gran trabajo y muchas horas de darle vuelta al coco.
Lolo, Elena, no a sé. Mí, no. Vosotros que
tenéis. A mí me pasa mucho también.
La parte externa, que lo sí, veis.
Cuando veo mantos presentados, por ejemplo, no solo de aquí de Huelva, sino de más sitios, lo veo, lo suelen poner estirado, ¿no? Colgado en un sitio. Y lo veo y me gusta. Luego lo veo en la imagen y a lo mejor me parece otra cosa diferente. Sobre todo me pasa mucho con el trazado del bordado, que me parezca demasiado grueso. A lo mejor me pasa con la parte, sobre todo la parte cercana a la cara. Cuando el bordado es muy grueso.
Se ve muy vasto.
Sí, literal.
Tenemos ahí un comentario, un momentillo.
Ah, aquí está. Pedro Miguel Romero Carrasco nos dice: un muy buen profesor de dibujo en esos casos decía, esto se cae ya en el dibujo.
Sí,
claro, no tiene sentido, ¿no? Como lo que lo ves y ya ves que.
De hecho, se sale. Sobre todo lo que trabajamos dentro de este mundo. Cuando vemos ciertos bocetos, sabemos que no.
Que no van a ser.
Se trasca la magia ya.
Que sabemos que no por tamaño, por escala, porque no sigue los ejes, y sabemos que cuando esté puesto, no, por mucho que tú lo luches, la tarea del vestidor es dura muchas
veces. Sí, porque cuando se habla de un bordado, tanto una saya, un manto, una túnica, siempre se habla que es verdad que al principio son muy tiesos, que si. Se les golpea, ¿no? Con mazos de goma.
Se suele almidonar el resultado final del bordado, se le echa una capa de almidón, que eso es lo que hace, pues bueno, proteger todos los hilos, que no se salgan y se quede tieso, como así se dice, ¿no? Es verdad, claro. Entonces, a la hora de colocarlo, no sé si alguna vez habéis visto algunas túnicas que cuando se presentan que parecen como meninas.
Sí, que van vestidos de comunión los pobres.
Como son una grande campana, y claro, ese dibujo hay que romperlo, porque luego, además se suele escuchar como un clac, cuando tú lo rompes, porque al final tienes que moldearlo a la imagen para no crearte esos resultados.
Pues mira, yo eso no lo sabía, lo del que.
Sí, sí, sí. Además, curioso por eso, no sé, bueno, lo habréis visto 20.000 veces, cuando sobre todo es muy descarado en los mantos con las vírgenes, un manto recién estrenado, pues sobre todo cuando se pone para un besamanos y demás, sí, que se ve como muy globo.
Sí, el caso de las vírgenes engullidas por sus propios mantos. O sea, es que eso.
Ahí, en Huelva lo más cercano tenemos El Amor, ¿no? Que es la última que ha estrenado manto.
Pero El Amor le queda bien. Es que a mí se me viene siempre la misma imagen.
La primera vez,
Me consta que hubo drama, ¿eh?
Pero no drama. Estaba engullida, no estaba engullida. Hay una imagen en concreto que yo cada vez que la veo digo, esta mujer va sufriendo, que es la Virgen de la Angustia de los Estudiantes de Sevilla. Como ese manto es tan magnánimo.
Me pasa con el rojo.
Esa virgen está como enterrada dentro del manto, y yo creo que ahí el papel del vestidor es esencial. Tú puedes tener un pedazo de manto, un pedazo de diseño, un pedazo de ejecución, pero si está mal puesto, desluce. Y eso es así. Igual que tú puedes tener una imagen del siglo XVIII increíble, la más potente, pero si tienes un palio que es una porquería, la imagen te va a parecer fea. Es que eso es así. Igual que un manto malo, bien colocado y la imagen bien vestida, a ti tú te parece que estás viendo la Virgen misma delante de tuya, la que parió en el pesebre. Es que aquí es la conjunción: buen manto, mal vestido, porquería. Mal manto, buen vestido, pero ya buen vestido y buen manto, te gradúas con un 10.
Ya no solo el manto, ¿no? El ajuar entero, digo.
Entero, sí. Pero hablando del caso de los mantos, ¿no? Pero eso, si un manto hizo increíble, pero la Virgen bangullía, es que al final lo que se te da en los ojos es, por favor, esta mujer. Se la ha tragado el manto,
¿sabes? Pero al final, bueno, a raíz de lo que tú dices, el que tú tengas un buen patrimonio a la hora de vestir una imagen, tanto Cristo como Virgen, si tú tienes, como tú dices, un buen ajuar y la Virgen no es muy allá de calidad artística, te salva la mitad del trabajo, casi seguro. Ahora, si tú juntas una Virgen de Martínez Montañés, de cualquiera de estos grandes autores, y encima tiene un buen ajuar, pero no está bien vestida, hay casos en otras ciudades de ajuar es maravilloso.
Aquí se puede decir, no tenemos problema, ¿eh?
De ajuar es maravilloso.
Yo lo digo, a mí me digo.
Bueno, de ajuar es maravilloso, imágenes maravillosas, y luego vemos cómo está vestida.
Yo lo puedo decir, en Sevilla, la imagen de la Virgen de Villaviciosa de Santo Entierro, ¿no?
Sí. Bueno, ahora
hace poco cambió de vestido, creo, pero es verdad que en Sevilla era,
sí, la ha visto Antonia Bejarano
como la peor vestida, la pobre, siempre, y siempre, cada vez que tú ibas a verla, salía en fotos, en Facebook, en tertulias,
bueno, de hecho,
y demás,
como... Hay indígenas actuales en Sevilla también que aún siguen con esa crítica.
Sí, ¿no?
Grandes peleas de gato en esos rostrillos, ¿eh?
Sí. Entonces, por eso también, para que se vea lo importante que es la labor, como dice Elena María, de un buen vestidor.
Bueno, ya no solo creo que un vestidor, sino de que el vestidor les coja el truco, ¿no? Digamos,
por el estilo,
el estilo, la imagen, ¿no? Y la forma, porque hay muchos vestidores que a lo mejor son de renombre, pero que tienen 3-4 vírgenes y al final tú vas y tú dices...
O sea, ¿cuántos vestidores vemos?
10 años que la Virgen nunca está en condiciones.
¿Y cuántos vestidores vemos que ejecuta bien, por así decirlo, pero a todas las vistas iguales? Porque hay algunos que te hacen los mismos rostrillos, los mismos pliegues, todo igual, pero a todas las imágenes. Y ese es un gran error, porque a raíz de lo que decís, cada imagen, cuando tú la conoces o la tratas, ella te pide. Te pide un rostrillo de una forma, el enmarcado de otra, te pide ciertos volúmenes. Es lo que decía, al final la imagen es ejecutada por el escultor, pero el vestidor tiene que proporcionarla. Por eso volvemos a decir lo mismo, imágenes maravillosas que a lo mejor tiene un rostrillo que le llega a la rodilla, que no está favorecida, o otras que le quedan demasiado cortos.
Yo he llegado a escuchar de que había algún vestidor que llegaba a la hora de vestir la imagen, mandaba a las camaristas lo primero y le ponían la saya, bueno, le cambiaban toda la ropa, digamos, y él lo único que iba era a poner el rostrillo principalmente, y lo traía hecho de casa. Okay. O sea, así con unos alfileres puestos como en un corcho, y llegaba y hacía pim pim, manto y ea para adelante.
Bueno, hay rostrillos de hecho que se conservan actualmente, no voy a hablar, pero bueno. antes sí hay rostrillos que
sacar,
son...
Le estaba intentando sacar a Fernando, pero no lo
no,
voy a
sacar. Fernando no va a sacar. Fernando no soy yo. Yo voy con todo y me enseño el capote y entro.
Hay rostrillos cosidos, y eso lo sabemos todos. De hecho, hay hermandades de Huelva, por ejemplo, la Hermandad de la Victoria conserva rostrillos cosidos que se le pondría antiguamente y que lo tienen como una reliquia. En muchas hermandades, por ejemplo, yo cuando empecé a vestir en la Hermandad del Cautivo, se conservaba en los cajones rostrillos cosidos. Era una tela blanca que tú le cogías la blonda, lo cosías hacia la forma y se lo colocaba. Pero yo creo que por ahí han pasado, si no el 90% de las hermandades, el 80% seguro.
Se sobreentiende que ya a estas alturas... Sería raro que...
Se sobreentiende que sí, que a estas alturas los vestidores se han profesionalizado. Al final, antiguamente el vestir era las camareras, un grupo de hermanas o hermanos que se encargaba de la jugar. Ya dentro de la Semana Santa, uno de los cargos oficiales es el vestidor. El vestidor además cobra por ello. Es una profesión igual que un florista, igual que el de la cera, igual que son ya nuevas profesiones que han salido a lo largo de los años. Entonces se supone que si tú contratas o encargas a esa persona que se encargue de la Virgen, obviamente tú no vas a hacer por una persona que te lo traiga hecho de casa.
Tenemos un boceto ahí, a ver si nos lo puede poner Juan mientras.
Es que yo creo que para mí los vestidores, aparte de la labor lógica de vestir la imagen, yo creo que es que hacen una labor de investigación de la imagen, sí, importante. Pues yo creo que, te digo porque tú eres vestido, yo de esto lo que veo es de fuera, ¿no?
Vale, quiero, para que veamos ahora seguimos, pon la pantalla grande si puede, para que se vea bien.
Este boceto cuando yo lo vi, lo primero que me pasó fue, ¿cómo van a conseguir la profundidad que parece que tiene?
Claro, por eso, para algo está aquí Fernando.
Es la magia, por eso lo he dicho antes.
Es el diseño del techo de palio de Madre Santísima de Salud y Esperanza de la Hermandad de Clemencia de San Benito de Jerez de la Frontera. El diseño de Pedro Palenciano Olivares. Personalmente me parece increíble. O sea, yo lo he visto y a mí me ha encantado. Pero sí tengo la duda. ¿Cómo se consigue eso?
Pues mira, yo no tengo duda. Si conocéis a Pedro Palenciano en su obra, veréis incluso que las propias bambalinas que lleva la Virgen sigue completamente este rollo. Yo sé que él va a ser capaz de hacerlo. Además, como he dicho, es bordador y diseñador. Hace las dos cosas. O sea, que él cuando ha diseñado esto sabe cómo lo va a ejecutar. No me extraña nada que lo haga bien, porque incluso las propias bambalinas, creo, si no me equivoco, que solamente está la delantera, tiene esos volúmenes que cogen con la madera, que se forran, que se visten, y al final yo creo que seguirá la misma línea que la bambalina. La bambalina lo consiguió, no me cabe duda que el techo también seguro. Y al final no deja de ser eso. Si por lo que he visto del diseño son pinturas, que al final es obra sobre plano en el techo, en el lienzo donde va a ir, o en el no sé en qué soporte irá. Y luego el resto, por lo menos bambalina delantera, mezcla tanto el terciopelo como el tisú. Al final eso son unas estructuras internas que lo vas forrando y lo vas colocando. O sea que yo creo que...
Lo vi, a mí me encantó, me maravilló, pero es verdad que tenía mucha duda de...
¿Cómo se conseguía?
El efecto, claro, ¿no? Porque el tener tanto volumen y además tan notable, ¿no? Porque ahí se ve, voy a tirar 20 centímetros a lo mejor, desde la pintura, ¿no? A la parte más baja del techo de palio. Claro, yo pensaba, no me imaginaba un techo de palio escalonado, digamos.
Sí, pero todo va por ahí un poco. Sí, todo va por ahí porque eso al final lleva unas estructuras internas que se va forrando con el propio tejido. Es que no sé decirte ahora mismo. De hecho, hay muchos bordadores últimamente que lo están utilizando. Hay un taller en Sevilla que se llama Dolores Redondo, Oro Bordado, que creó un es que no sé qué era, no sé qué insignia era expresamente, un guión de coronación o algo así, si no me equivoco. Y si lo buscáis, lo podéis ver, lleva toda esta estructura interna y que tiene unos volúmenes bestiales. Y por ahí yo creo que igual, que no sé lo que él tendrá en su cabeza, pero por lo que yo puedo más o menos intuir, que llevará lo que es el soporte, y él utilizará esas maderas o esos soportes que le dé volúmenes y lo irá forrando con el terciopelo y con los bordados encima.
Luego será una gran obra, si por lo menos...
¿Hay fecha?
Pues mira, la verdad es que creo que no. Supongo que yo me lo imagino que por lo menos un par de añitos a lo mejor puede tardar en entre pinturas y bordado y acomodarlo todo, ¿no? Supongo que será un par de añitos. Es que no he cogido las fechas porque no lo que me he ido es me interesaba el diseño más que otra cosa.
Este es, por ejemplo, uno de los ejemplos que, como yo he dicho antes, que vemos el diseño y decimos a ver qué es lo que llega.
Claro,
¿no? Pues igual.
Además, yo creo que se basa mucho en lo... si habéis estado en Roma, en las basílicas estas más tipo San Juan de Letrán y esto, que tienen los techos así, ¿no? Yo creo que la Semana Santa en sí misma bebe mucho del renacentismo italiano. O sea,
exactamente, no deja de ser una cúpula de una iglesia renacentista. Es y así, al final
ha llevado a la iglesia a un palio realmente.
Sí, exactamente.
Es que es muy italiano. Yo por lo menos lo que aprecio desde aquí, desde mi visión astigmática, que veo más bien poco, que no veo nada.
Vamos a tener que tener una pantalla más grande, Juan.
No, yo es que me tengo que poner gafas, ¿no?
Pero vamos, que sí, no deja de recrear un techo de palio. Claramente es una cúpula central y abajo, pues, o sea, las esquinas, todo, si no me equivoco, es que no lo veo muy bien los dibujos, son como varias representaciones, ¿no?
Sí,
no sé exactamente.
Que, yo los tengo aquí más cerca. Creo que son con distintos profetas y distintos... Es que
no sé si será alusión tengo la vida de la Virgen o algo...
No tengo la descripción, por desgracia, no pero no todas, central. Porque pásamelo. Hay algunos que son profetas.
Pásamelo. Es que si no me equivoco, creo que la parte central es la coronación, si no lo veo mal, y yo creo que tendrá que ir todo relacionado con eso. Sí, porque además creo que es que los superiores son la Anunciación, si no me equivoco...
El de arriba a la izquierda aparece la Anunciación. Los otros parece un profeta con un ángel.
Sí, yo creo que irán todo en torno a algo de, bueno, relacionado con la vocación o con la Virgen, que es lo que suele ser más normal. Además, si nos fijamos en detalle, vemos que en la cartela central, lo que es la Gloria, vemos como unos balcones que son muy típicos de las pinturas del Renacimiento italiano, que muchas iglesias incluso lo podemos ver. Vamos, claramente se ha basado en eso y a la hora de componerlos, como ya he dicho, esto será una gran estructura que tendrá que pesar lo suyo.
Y además curioso que los de abajo están del revés.
Sí.
Que están para que tú los
sí,
veas.
Sí, exactamente. Si tú le fijas, bueno.
Haciendo la forma, ¿no?
Si tú le fijas en todos los palios del techo, la Gloria central, salen cuatro veces a las esquinas que todos miran al centro. Sí. Esto no deja de ser igual. porque esto está hecho para que tú lo veas desde una visión desde abajo. El techo está sobre tu cabeza, tú miras arriba y lo veas todo, igual que los techos de las iglesias, para que tú lo veas todo desde un mismo punto de vista.
No sé, es una flipada esto.
Sí,
sí, la verdad que a mí me parece increíble. Yo es que me lo he imaginado mi Virgen del Valle.
Vale.
No, soy sincero. Bueno, sí, porque evidentemente llegué a, ya no solo el bordado, ¿no? Sino llega a una imagen, porque todos conocemos, sabemos, se sabe más, digamos, muy por encima, ¿no? Cómo se viste una imagen. Pero realmente, o sea, cómo se viste teóricamente. Pero cómo se llega a un, sobre todo, cómo se llega a una imagen por primera vez. ¿Cómo te pones tú ante una imagen por primera vez y tú dices, tengo que vestirla, ¿no?
Mira, yo te puedo hablar de la primera vez que vestí una virgen a la última que he vestido. La primera vez para mí fue, vámonos, dormir toda la noche, la verdad. Porque además me enfrenté a algo que yo nunca pensé, ni imaginé, ni quise. Me vino por casualidad. Y la verdad que a mí no se me olvidará en la vida. La primera virgen que yo vestí fue la Virgen de los Dolores del Monasterio La Real, de la Orden Servita de allí. Y fue muy curioso por eso, porque yo siempre, mi curiosidad era ver cómo se vestía una imagen a la hora por el tema de los bordados, siempre por el diseño, que es por donde yo he empezado siempre y lo que he estudiado de hecho. Pero vestirla no, y la verdad que fue muy curioso, porque recuerdo que esa primera vez incluso fue para una Semana Santa, o sea, más trabajo todavía, subirla a un palio, ya ni normal, y yo recuerdo que en poner solamente la saya y un lazo que llevaba, me llevé como 4 horas. O sea, que yo no sabía ni por dónde coger eso, ni cómo empezar. Pero bueno, la verdad que tengo un muy buen recuerdo y fue muy bonito. La última virgen que vestí que no fue dentro de las mías que yo suelo vestir habitualmente fue la Virgen de la Resignación de la Hermandad del Descendimiento para su besamano. Y además siempre sigo el mismo procedimiento, es lo que digo, para ver qué le favorece o para estructurarla tienes que estudiarla, darle cariño, ¿no? A la Virgen de Resignación, o como todas las anteriores, me dedico a ver muchas fotos de cambios anteriores, muchos cambios de todos sus vestidores, de cómo lo que le sentaba bien o lo que creo que le proporcionaba. Y al final es eso, por mucho a lo mejor que a mí me gusta una virgen a blondas, es que a lo mejor no lo es que le favorece. A lo mejor a ella le favorece unas tablas, le favorece un tul, le favorece, no sé qué decirte, una concha de oro, un rostrillo más tomado, más blanco. Y eso es, hay que estudiarlo. Yo me dedico a ver muchas imágenes, muchas fotos, muchos vídeos, y ver qué es lo que le proporciona y lo que le queda bien. Y sabiendo después eso, llevarlo a la realidad. Porque es lo mismo, a lo mejor tú en tu cabeza lo ves y ahora lo tienes que ejecutar. Por lo general, si lo ves y lo estudias y sabes manejarte, lo consigues. Es verdad que es como todo, en toda relación hay que tener una época de conocerse, ¿no? Y darse un poco de cariño y darse un poco de ese feedback entre los dos para saber qué es lo que llega. Y al final es así, tú tienes que estudiarla, conocerla como todo, y poco a poco en todos los cambios ella misma te irá pidiendo qué es lo que sí, lo que no.
Pues has dicho que aparte de las habituales, yo sé que viste a la Virgen de la Misericordia y a la Virgen de las Mercedes, ¿no?
Sí, de San Rafael
Arcángel. De San Rafael. Aparte de esas, ¿qué más?
Sí, en el Monasterio de la Real la Virgen del Rosario, la Virgen de los Dolores. Aquí también, como he dicho antes, el Señor Cautivo. Y luego en otros pueblos también he ido vistiendo algunas más puntuales. Y la última fue, como ya digo, fuera de lo mío, la Virgen de Resignación, porque su vestidor tuvo problemas de salud y me pidió la hermandad que la vestía para el besamano. Y fue como algo extraordinario.
¿Cómo llegas tú a una hermandad? ¿Cuando te llaman y tú dices, vale, o...?
Sí, bueno, la hermandad al final, al principio, que no eres tan conocido, que no estás dentro de este mundo, llega por lo menos en mi caso fue por amistades. Ya le digo, mi curiosidad, mi ímpetu era sobre todo el conocer cómo se vestía una imagen, porque pensaba que para diseñar una saya, un manto, una toca, lo que sea, necesito saber cómo funciona. No, pues era mi idea de conocer o de saber. De hecho, gracias a grandes vestidores de Huelva como Pedro Ceada o también con Antonio Rivera o Pepe Aracena, vestidor de La Esperanza, pues siempre he ido preguntando en mis primeros pasos, sobre todo por conocer y saber. Y en ese caso fue por ahí. Luego ya al final tu propio trabajo es como tu carta de presentación. Hay hermandades que te ven, hermandades que te siguen, hermandades que le gusta lo que haces y se ponen en contacto contigo. Hola, somos hermandad tal, nos gusta tu trabajo y nos gustaría que nos vistieras a nuestra imagen. Y al final llegas a un acuerdo con ellos y sobre todo que es a ver una primera reunión, qué es lo que buscan y lo qué es lo que quieren. Y ver si encaja dentro de mi propio trabajo, mi propia condición, porque a lo mejor me piden un tipo de imagen que por lo general no suele ser así, que no encajo yo, ella no encaja con mi forma de verlo. Entonces yo creo que eso también, en tener una buena relación con la hermandad, es primordial. Pero bueno, al final yo creo que si ellos te contratan o te optan por ti o es tu cargo de confianza, es porque confían y les gusta lo que tú haces y un poco es lo que la línea que buscan para tu hermandad, ¿no? Y al final ellos mismos, ese propio cariño hace esa relación que al final te quede. Fíjate, en el cautivo llevo ya vistiendo a la Virgen 7 años, en el monasterio llevo 9 años, con el señor cautivo menos, llevaré 5 años, creo que voy a hacer ahora, con la Virgen de las Mercedes también hará 5 o 6 años así. Y bueno, todo ha ido viniendo por eso, porque al final tú ves como todo, porque eliges un bordador, un orfebre, un pintor, un músico, porque al final te atrae su trabajo.
Se me ha ido. No, tú cuando, porque evidentemente tu trabajo se expone muchísimo, y sobre todo actualmente, ¿no? En redes sociales, cualquier detallito, cualquier... pues esta blonda se ha salido aquí, o se le ve una cabeza de un alfiler, o la corona está muy doblada, cualquier cosa, ¿no? Que es verdad que desde el lado a lo mejor de los que no conocemos nos damos cuenta en una foto y demás, pero cómo se vive esa parte de, sobre todo del pensar, es decir, yo me llevo a, no sé cuánto tiempo ha sido el máximo que te has llevado vistiendo una imagen.
No conté las horas, pero vamos, al final para un palio es lo que más horas se tarda, y porque al final surge 20.000 millones de problemas, pero no sé decirte cuántas horas en total, 5 o 6 horas por lo menos seguro.
¿Cómo tú terminas y después dices, tú estás contento y ves que a la gente no lo está a lo mejor, ¿no?
Yo toco madera, porque por ahora me ha ido bien, y lo que yo tenía en la cabeza con lo que luego ha sido para la respuesta del público, gracias a Dios, ha ido bien. Es verdad que, bueno, somos todos personas y tenemos días buenos y tenemos días malos. Hay veces que vamos a vestir que por lo que sea no estamos de ánimo y al final tienes que hacerlo. Es que porque es la fecha, porque es el día y tal. Y cuando tú vas con tus sentimientos, se nota en el trabajo. Mejor o peor, se nota. Es verdad que muchas veces, al final, las redes sociales son muy críticas, no solamente a los vestidores, en todo en general. Y yo siempre digo una cosa, que las fotos son muy chivatas. Cuando vemos una imagen o cuando vemos unas flores o cuando vemos tal, en persona no lo vemos, pero siempre hay la fotito que dice, joder.
¿Tú haces foto cuando acabas? Dice, voy a hacer una foto a ver
qué
se ve.
Sí, pues mira, pues la verdad es que sí, siempre que termino de vestir, hago las fotos y de hecho yo muchas veces la miro y digo, aquí, aquí, aquí y aquí. Porque a lo mejor el ojo a la hora de vestirlo no te das cuenta, pero en la foto sí. Es que yo no sé qué tienen las imágenes que te saca todos los defectos. Entonces sí es verdad que siempre la termino, lo coloco y lo primero que le hago es una foto y empiezo a criticarme a mí mismo. Digo, uy, la blonda por aquí, el encaje, la saya, voy a abrirla más, la mano se ha quedado tal. Y oye, es que yo no sé qué tienen las fotografías que te salta la alarma y es pi, 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 como diciendo, error, ¿no? Pues sí. Y gracias a Dios nunca he tenido grandes cosas así, pero sí es verdad que hay cosas que se nos escapan de nuestra mano. Un pollero, un colero, como se dice aquí en Huelva, que por lo que sea esté mal, te mueve el manto, te mueve la imagen, mueve la propia la corona, una subida, una bajada de un paso. Este año, por ejemplo, no sé si recordáis, ha hecho tanto, tanto calor que la mayoría de las manos de las imágenes se han bajado todas. Al final no dejan de ser de madera y la madera con el calor se contrae. Yo pondré en el caso que la puedo vestir 2-3 semanas antes de Semana Santa, hay un cambio radical de tiempo, la madera se contrae y de hecho muchas de las vírgenes este año las hemos visto con las manos bajadas Por eso mismo, porque por el calor se va, es que al final te tira del manto, son condiciones que tú no tienes en tu mano y que se te escapan.
Bueno, de hecho, la Virgen de las Aguas del Museo, cuando le pusieron las manos juntas, que después de ponérselas abajo se las volvieron a subir,
sí,
y se volvieron a caer, y era verano, supongo que también sería a lo mejor por eso.
Y también a lo mejor porque...
Por el estado, ¿no? A lo mejor de los brazos.
Pero a lo mejor porque los brazos están hechos para llevar unas imágenes, o sea, unas manos sueltas que no van unidas, y al tú ponerle unas que están unidas, tira esos brazos de la propia, y por eso yo creo que se bajaron. Pero bueno, ya te digo, yo he visto un montón de imágenes, pero es que es normal, es que hay cosas que se le escapan. Pero bueno, es verdad que todos somos críticos, y yo creo que nosotros mismos cuando vestimos somos los más críticos con los de al lado, en el sentido de que vemos más los fallos, me quiero referir, pero bueno, es verdad que cuando vemos las imágenes y todos que tenemos el alcance, todos esos medios, lo vemos. Incluso yo he llegado a ver vírgenes en Málaga procesionando en la calle que se le ha salido hasta el manto.
Sí.
Y con los alfileres, ya no te digo que se haya salido el alfiler, sino que se le ha salido hasta el manto de la imagen. Incluso aquí en Huelva recuerdo a una imagen que por el mismo viento se le soltó el manto y parecía como la pobre que tiene un huracán dentro de ella.
Hay un vídeo, ¿no?
Sí, Viernes Santo.
Exactamente. Bueno, no me refería, sé que lo iba a decir, no ella, hay otra que se me viene también a la cabeza, que más o menos le pasa lo mismo también, y que son a lo mejor que cosas que tú no cuentas, pero te pasa, ¿y qué haces? Pues nada, te subes al palio si están, lo arreglas, y si no, pues el prioste o la camarita que esté allí, pues que lo intenta solucionar. Y ya te digo, y hay veces que no estamos en nuestro mejor día y se nota, somos personas.
Elena y Lolo, que cuando veis a vuestras imágenes, sobre todo vestidas, en este caso creo que ninguna la viste, Fernando, ¿qué es lo primero que os fijáis? ¿Qué es a lo que vais directo a buscarle ese detallito?
A ver, mi Virgen es la Virgen del Amor. Entonces yo a la Virgen del Amor siempre, sé que no lo tiene siempre, pero siempre voy a buscarle el pellizco en la frente, y normalmente, sobre todo en Semana Santa, el collar de esmeralda, que me parece que es muy suyo, y le lleva mucho. Esas son las dos cosas que yo... Siempre cuando voy a ver un cambio... Son los que me fijo, porque me gusta especialmente. Sé que él no siempre va a llevar el mismo tipo de rostrillo, ¿no? Pero cuando yo veo un cambio de nuevas, eso es lo que primero me fijo.
Yo, a ver, yo que estoy de Pasión de la Victoria, yo a mí con el Cristo de Pasión me pasa que es que yo no veo más nada más allá de él. Yo no siento en el alma.
Está bien siempre.
Sí, yo lo veo, lo pueden vestir de gitana, que para mí va a ser mejor, ¿me entiendes? Entonces, pero sí que es verdad que una vez lo cambian, yo llego el más guapo, venga, sí, después del momento ya me bajo yo los humos, y yo siempre el Señor de Pasión me fijo aquí. Porque sí que es verdad que más bien delgadito.
La cintura, ¿no?
Claro, entonces si le ponen mal el fajín, pues el Señor tiene una impronta u otra, ¿sabes? Pero vamos, que yo no me fijo. Ya te digo, yo veo el Señor de Pasión, yo pierdo los papeles. De la Virgen del Refugio siempre, siempre me fijo. Porque yo creo que la Virgen del Refugio es una imagen que se le puede sacar mucho partido, pero que todavía...
Estamos
trabajando en ello. Pero siempre, mi recuerdo de infancia, ¿no? Yo me crié en San Pedro, como quien dice, la Virgen del Refugio siempre iba con los rostrillos cruzados. Entonces yo siempre, cuando hay un cambio, siempre como que ando buscando él, a ver si lo lleva, a ver si...
Sí, ¿sabes? Que es verdad que yo, a mí con la Virgen del Refugio me pasa, no sé si será verdad o no, que me parece que le juega mucho más la pasada la jugar que tenía, sobre todo hasta ahora.
Sí, sí, totalmente.
Ahora con la saya nueva, la nueva corona y tal.
Yo la quiero muchísimo, pero la jugada...
Yo sí que sigo notando que carece un poco de...
Estamos en ello, estamos trabajando en ello.
Sí, me parece genial.
Estamos trabajando en ello. Y con la Victoria me pasa un poco igual que con el Señor de Pasión. Yo la Victoria la veo y ya, yo pierdo los papeles y punto. Es que te digo lo que pasa.
Es lo que te fijas en la cara, ¿no?
Sí, pero por Dios, reina, ya está, ya no veo más nada. Pero sí que es verdad que la Victoria siempre me fijo mucho en las manos, porque me parece que las manos de la Victoria son muy bonitas, son muy humanas.
Muy peculiares.
Muy cálidas. Entonces me gusta mucho ver detalles. Siempre lleva una esmeralda en un meñique. Entonces, yo siempre busco eso, la esmeralda, los anillitos, y un collar que tiene ella aquí de cuando el incendio, que siempre se lo pone, que se lo regala una mujer. Esas son las cosas que yo me fijo. Pero también creo, lo que te estaba diciendo antes, creo que un vestido hace una labor ya no solo. Creo que es un gesto de amor, porque al final tú, para vestir una imagen, tienes que tenerle un respeto y un cariño increíble, porque tú sabes que en tus manos está la vida de muchas personas. Yo pongo mi caso, yo que me pasa con el Señor de Pasión, ¿no? Sin llorar. yo perdí a mi padre, entonces yo veo al Señor de Pasión, yo veo a mi padre. Entonces yo entiendo que la persona que viste al Señor de Pasión tiene entre manos mi vida, de mi hermano, la de mi yaya, de mi madre. porque nosotros vemos en eso. Entonces yo creo que es una responsabilidad enorme, y cuando nos ponemos a sacar fallos no somos conscientes de la presión que tiene que sentir un investidor. Yo creo que tú también piensas mucho en eso.
Sí, y sobre todo los cambios a lo mejor que son más significativos, por ejemplo, un besamano, un trigo, el palio, que tu mayor exponente, al final 20.000 millones de fotos, cámaras por todos lados, y es lo que más presión hay. Y al final, sí, es lo que tú dices, es que no nos olvidamos, yo siempre lo tengo muy presente, de que al final la imagen que con la que yo trabajo tengo entre las manos, yo no es decirle a lo mejor humanizarla, pero sí el cariño, y al final es que te lo da los años, y la trata con la imagen te lo da de alguna forma u otro. Pero es como tú dices, que detrás de esa imagen hay mucho sentimiento, no solamente por la propia institución como hermandad, sino todas las personas que forman esa hermandad, o toda cualquier persona que va cualquier día a la capilla o la iglesia a rezar a esa imagen. Y la vestimenta es que influye, siempre influye, porque además, cuando hablamos de vestimenta, no es lo mismo ver la Virgen, por ejemplo, de hebrea, que verla de luto, que verla de reina en el palio. Es que te influye sentimientos diferentes, porque al final asocia ciertas cosas. Vemos una hebrea, sabemos que es cuaresma, que es lo que viene, que tal, la vemos en el palio, máximo exponente, con todo su ajuar, con lo mejor. Al final te vienes arriba, y es que eso se juega. Claro que es importante, muy importante la vestimenta de una imagen, muchísimo. Y al final, psicológicamente, la persona que es encargada de vestirla es importante. Yo, vamos, lo digo, este año incluso, mira que llevo años vistiendo Misericordia para el palio, pero este año tenía una especial como hincapié o muchas ganas de que llegara ese momento, y ese día estaba nervioso, la verdad, sí, porque le tenía puesto muchas ganas, y sé todo lo que hay detrás. Entonces, siempre que es un evento, entre comillas, importante dentro de esa imagen de la vida de la hermandad, si te pones nerviosillo, tienes el gusanillo de decir qué pensará, le gustará, la idea que yo tengo en la cabeza se refleja. Sí, sí, es verdad que es una presión grande. Pero bueno, luego es verdad que cuando lo ves y ves, yo siempre diré que, por ejemplo, en mi vivencia en la Hermandad del Cautivo, para mí, yo en todos estos años que yo ya llevo con la Virgen, hay un momento muy bonito, y fue cuando el año extraordinario de la Misericordia, el primer besamanos que yo vestí a la Virgen, la primera vez que estrenaba su saya nueva bordada, que llevó el manto de la amargura bordado, fue como ese cambio del antes y el después. Bueno, pues yo vestí a la Virgen, yo estaba dentro de la capilla y estaba todo oscuro y solamente estaba la Virgen con un foco. Yo me siento en una esquina de la capilla y me pongo al final, y empiezan a entrar por la puerta pequeña toda la gente de la hermandad y todos los que estaban allí. Y empiezan a entrar y yo veo que de pronto no habla nadie. Pánico. Pero nadie, o sea, ni para bien ni para mal, nadie. Y yo estoy sentado mirando la cara de todo el mundo y yo decía, Dios mío, que alguien diga algo, para bien o para mal, pero por Dios, qué tensión. Luego, claro, empezaron a llorar, a darme la enhorabuena, y yo siempre digo que para mí el momento, hasta el día de hoy, más bonito que yo he tenido dentro de la Hermandad del Cautivo, fue ese, esa muestra de cariño de todos los que quieren a la Virgen, cómo te la agradecían de ver a su imagen así. Y luego, bueno, Semanas Santas y demás, que te paran, que te dicen, tanto, bueno, en el Cautivo, las otras hermandades, que la verdad que es muy bonito. Es muy gratificante, pero bueno, también hay que tener mucho cuidado, porque tienes siempre 20.000 ojos a tu espalda.
Hombre, claro.
Ya no vamos a ir terminando, pero la última pregunta ya. ¿Cuál es vuestro cambio favorito del año?
Yo ahora digo, hay cambios peligrosos, ¿eh?
¿Cuál es vuestro favorito y cuál es el que más teméis?
Yo el que más temo es de Brea, tío. Es que lo de Brea yo creo que puede ser lo mejor o lo peor. Porque es que a mí... Vamos a ver, que no se me malinterprete. Es que yo los cambios de Brea veo que se puede atravesar una línea muy fina entre pastorcita de Belén. O sea, es que si lo haces mal es una pastorcita, tío. Y entonces... Yo cuando vienen los cambios de Brea digo, Dios mío, que nos coja confesado. Aparte que no me hacen muchos chistes. Y el cambio que más me gusta, obviamente, que creo que eso es el momento, ¿no? Por ejemplo, en Pasión, para mí, el domingo de Pasión, él llega a San Pedro, que es el Señor, que es el día del traslado al paso, que tú ya lo ves vestido como... Yo entro en la iglesia y ya lo que me pasa, ¿no? Ya puede estar el Señor vestido lo peor, que yo entro, lloro, Dios mío, ¿qué me pasa? Lo mejor de mi vida eres tú. Y el miércoles santo, cuando aparece la Victoria vestida, que tú entras allí y la ves... Es que eso se te revuelve todo, porque yo llego al Sagrado Corazón o a San Pedro, los veo, los paso, y soy yo de chica, soy yo de mayor, son mis amigos, son...
Yo para mí el peor, creo que más peligroso, es el Inmaculada.
Uy.
Porque el celeste y el raso hacen mucho daño y a veces se va un poco la mano.
Ojo con, iba a decir Halloween, los difuntos.
Y el que más me gusta, quitando el lunes el cambio de para salida, son los lutos. También son peligrosos, pero un luto bien hecho está muy bien hecho. Y no sé, es que menos Inmaculada, yo creo que me gustan todos. Menos Inmaculada me gustan todos.
Bueno, para mí yo creo que con los cambios que más disfruto es con el palio, obviamente, porque es el máximo exponente y me gusta también el besamano, para un besamano. Se viven momentos tan bonitos dentro de un besamano y cuando tú vistes a una imagen y está abajo y se acercan y la tocan y tienen ese contacto, yo creo que sí. Y luego de diario ya normal y corriente... Pues a mí las Inmaculadas me gustan, ¿eh? No hay que tener dentro de la normalidad, pero lo mismo que los lutos y todo. Yo creo que hay que saber qué es lo que estás haciendo. No disfrazar a la imagen ni hacer cosas por ahí que yo he visto.
Es que los lutos son muy fuertes mí, algunos, ¿eh?
Mi cambio favorito siempre es el de luto.
Pero ¿qué tétrico eres?
Es el que más me gusta. Yo reconozco que sea la Virgen que sea, hay algunas que no se han visto, ¿no? Pero en general, la Virgen que sea... Cuando está vestida de negro es cuando más me gusta. Es cuando le veo más belleza a la imagen. Me puede pasar con tanto con mi Virgen de los Dolores de Veracruz, con mi Virgen del Valle, o la Virgen mía de Rocío de Sevilla, del Beso de Judas. Cuando va de negro es cuando yo digo, son más ellas. Y es verdad que después hay imágenes que nunca ves vestidas de negro, ¿no? Puede ser el luto, por ejemplo, de Los Ángeles. Es verdad que siempre toca a tonos morados y demás, sí. Pero no llega a usar el negro. Pero sí, a mí me gustaría, yo creo que como... Yo supongo que al entendérselo como una virgen más gloriosa que penitencial por el pasaje, ¿no?, al que acompaña, es verdad que nunca le llegan a poner, incluso muchas... Bueno, el luto de la Inmaculada también la ponen de luto para diciembre y la verdad que lo que usan son tonos morados y cosas así, ¿no? Pero yo creo que habría que no pasaría nada por ponerlas de negro, pero que le podría sacar una imagen muy novedosa y muy bella. Porque para mí es que el negro resalta mucho la belleza de la propia imagen porque le da muchísimo contraste a las caras. Y es verdad que en esos momentos cuando yo digo, ahí está, la más...
De hecho, yo no sé, creo recordar a la Virgen de Los Ángeles hace muchos años y vestida de negro. En luto, ya te estoy hablando de hace muchos años. Pero es verdad que sí, que las imágenes de gloria no, como que no es una imagen dolorosa, no representa el dolor, entonces el sustituto, para así entre comillas, otro color que simboliza la muerte es el morado. Entonces, como el equivalente. Pero, no sé, a mí los lutos me gustan. Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que es como todo, a cada imagen le sienta bien una cosa. Es muy curioso porque, por ejemplo, a mí un cambio que no me dice nada, que no vi con inclusión, es una hebrea, pero sin embargo es de lo que más gusta. Y luego dices, ay, qué sencilla, qué bonita está la Virgen, no le hace falta.
Es que a mí no me gusta.
Yo soy todo lo contrario. Yo, mientras, como cuando la veo en el palio con la corona, las 20.000 joyas, todo esto y demás, es cuando más me gusta.
¿Qué te parece? Porque es verdad que hace unos años se ha puesto de moda, para mí, para bien, pero bueno, el cambio que ha habido de quitar el hebreo, el cambio de hebrea de la cuaresma y pasarlo más al tiempo de el tiempo ordinario, ¿no? De una vez pasada la Epifanía hasta cuaresma, tenerla de hebrea y ya después vestirla de cuaresma, ¿no? Vestirla ya de morado a lo mejor.
Yo es que la suprimiría, las hebreas, directamente. Es que no me gusta nada.
Bueno, al final vamos a ser un poco claros. La hebrea es un invento que se hizo en su día, que además lo hizo Juan Manuel con la Virgen de la Iniesta, y no dejó de ser eso, un invento que al final litúrgicamente no corresponde a nada. Es que no... Pero bueno, lo hemos interiorizado, lo hemos metido ahí, que se ponga en diciembre. Yo, de hecho, una vez a Misericordia sí la vestí para diciembre porque los cultos del Señor eran muy temprano y para los cultos lo pusimos de reina. Entonces sí, lo adelantamos. Y además, por otro lado, fue muy curioso de que para otro cambio, justo el de la pandemia, en 2020, la Virgen iba a estar muy, muy, muy poco tiempo vestida de hebrea y se pasó 6 meses.
La pobre.
Porque la pobre le cogió todo nuestro encierro todo vestida de hebrea. O sea que, pero bueno, al final cada uno es cuestión de gusto.
Tenemos un comentario ahí, o algunos, no sé, el número no lo veo. Mariano dice...
María dice, felicidades por el programa, ha sido muy ameno e interesante.
Oh, pues me alegro mucho.
Le ha encantado María.
Voy a hacer un... de corrida las noticias y agenda un poco que nos ha...
Ya te han llegado, ¿no?
Sí, ya me han llegado más o menos. Han sido anunciados el pregonero de la Hermandad del Calvario, será Alfonso Garrido Ávila, el exaltador de la Virgen del Amor, que será Manuel Jesús Rodríguez. El anterior no lo conozco, a Manuel Jesús sí lo conozco, la mayoría lo conoceremos, hace unos años dio el pregón de Semana Santa. El pregón de la Hermandad Filial de la Peña de Huelva lo dará este año José Brioso Ruiz. Y el pregón de la Hermandad Filial de la Bella lo dará Andrés González Ortiz, que es un cantao, supongo que será un pregón acompañado de música, además. Seguimos. El día 31, 1 y 2 a las 7 y media en el Colegio de los Salesianos serán los cultos a San Juan Bosco, y el día 3 a las 5 y media será la procesión tradicional que ya realiza en esta fecha desde hace unos 2 o 3 años, que le han cambiado esta fecha, la han separado de la procesión de María Auxiliadora, acompañado de la banda de la Expiración. El certamen, ya se ha anunciado, el certamen de música cofrade Currasuero de la Hermandad de la Redención, será el 24 de febrero en la Casa Colón. Participarán las hermandades, la banda de la Santa Cruz, Expiración, la agrupación del Cristo del Amor y la banda de la Buena Muerte de Ayamonte. Será a las 6 de la tarde por 6 euritos, que irá dirigido todo a la obra social de la cofradía. Este día 2, la Inmaculada de la Parroquia de la Concepción celebra también el besamanos por el motivo de la Candelaria en el horario de la Parroquia de la Concepción. Se ha anunciado también que el día 16 de marzo se realizará el Viacrucis Extraordinario del Cristo de la Sentencia de Pérez Cubillo.
Por el
75 aniversario.
No, medio muy lejos, 25.
25, ya, me está liando a mí.
Perdón, perdón.
Es lo que me faltaba. El día 2 de febrero también vuelve al culto la Virgen del Calvario de la Hermandad del Descendimiento. Ya desde julio, junio, en el taller de Ana Beltrán, restaurándose, el día 2 vuelve al culto y además se celebra una función. Y tal vez lo más llamativo es que los meses de verano la parroquia de la Milagrosa tendrá dentro de ella las imágenes de la Hermandad de la Esperanza.
Ah, mira.
Fernando, a lo mejor nos puedes hablar un poco más porque él es de la Esperanza, si no me equivoco.
Sí, bueno, en el Cabildo de Hermanos, que no sé muy bien la información que ha dado la hermandad, pero sí se dijo que la capilla iba a estar en obra durante, creo que si no me equivoco son 2 meses, ¿no?
Han dicho ponen los meses de verano, así que supongo.
No sé si eran 2 meses más o menos, y claro, como se va a tocar tema de la decoración y el tema de la capilla, pues obviamente las imágenes no quieren que esté allí. Yo, vamos, no sabía exactamente, sé que en el Cabildo se comentó, lo que pasa es que no sabía exactamente la fecha en lo que se iba a hacer.
Aún no tengo fecha, tengo meses de verano, supongo que entre junio,
la Milagrosa,
junio y finales de agosto.
Sí, yo imagino que sí, porque además agosto suele cerrar la capilla, entonces yo imagino que irá
que
por ahí, exacto.
Y además ya la Santa Sede ha aprobado el jubileo por el 25 aniversario de la coronación de Nuestra Señora de la Esperanza.
Mira.
Así que tendrá su año jubilar.
Es otra de las cosas que en el Cabildo y hermano nos comentaron por lo que iban a pedir, y la verdad que, hombre, yo como hermano de la Esperanza, muy contento, y sobre todo porque es un año para todos sus hermanos y todos sus devotos muy importante, y que la verdad que esperamos desde hace muchos años con mucha ilusión, y sobre todo también para Huelva Cofrade.
Pues esas son las noticias y un poco la agenda. Volvemos a recordar que este día 3 es la colaboración del Patio del Amor con el Santo Vicio, los tatuajes, un tatuaje 30 euros, de 5x5, dos tatuajes 50. Si tiene sombrero y eso, ya encarece un poquito el precio, pero y que han subido un montón de...
¿Y son tatuajes a elegir o son que ellos tienen?
Tú puedes llevar tu diseño.
Por ejemplo, yo quiero llevar el logo de la radio. ¿Me lo puedes tatuar?
Sí. Principalmente son diseños delineados solo, son las líneas solo. Sencillo. Porque evidentemente tanto por el precio como por el tiempo, lo buscan es tener mucha gente, ¿no? Pero tú puedes llevar tu diseño en PDF o en JPG, y aparte puedes elegir, de ellos han hecho un catálogo tanto de propio, que supongo que ya tendrían, como algunos referentes a la hermandad. A Cruz de Santiago, la Concha, también de Santiago y demás. O sea que, bueno, de Santiago y de la Virgen del Amor, que ahora también la lleva ya por todo... La ha cogido, ¿no?, como símbolo de la hermandad. Así que, pues, todo el que quiera, pues ya sabe que se acerca allí. No se coge hora. No hay reserva de horario, tú te tienes que presentar y es
por orden de llegada. Allí como al pan, no en la panadería, vas el último.
Exacto, igual. Fernando, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
Ha sido un placer y espero que nos veamos pronto.
Esta es tu casa, cuando tú quieras, ya sabes que puedes venir.
Si no por las hermandades, seguro que nos veremos.
Seguro. Lolo, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Esta también es mi casa porque vengo todos los días.
Sí, ya te esperamos el martes que viene también. Elena, muchísimas gracias. Además nos has traído una sección bastante curiosa.
Gracias, la que tú me haces.
Tenías que preparar
el
más.
El próximo día ponemos el vídeo entero.
Sí, tenías que preparar más.
Aquí te pagamos.
Me las planta con más tiempo, así yo se las mando a Juan.
Pues tú me dijiste derechos de autor, pues yo he recortado vídeos.
Sí, no, eso sí.
Sí, es verdad.
Eso sí, no.
En la radio sí se puede, podemos poner porque pagamos autores, ¿no? Y,
claro, pero
y en YouTube, después
YouTube no rinde.
YouTube no se casa con nadie.
Bueno, y a todos nuestros oyentes y a todos los que nos ven, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por el comentario de que les haya gustado el programa. Nos vemos el martes que viene. A disfrutar, que ya queda muy poquito. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Juan.